Mi nombre es Nehemías y esta es mi historia. Esta es la historia de cómo yo, un simple copero, me transformé en un hombre con gran influencia y restauré la ciudad de Jerusalén. Es importante entender que soy un hombre lejos de su hogar. Hace muchos años, mi pueblo fue capturado y exiliado de Israel. Por años, mi pueblo pecó contra Dios y no se arrepintió cuando Él nos reprendió. Nuestro exilio vino por mano del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien invadió Israel 3 veces, capturando y llevándose personas con él cada vez. Nuestro destierro no debería haber sido una sorpresa, ya que el profeta Jeremías dijo que esto sucedería, duraría 70 años, y después el pueblo podría regresar a Israel. Los años pasaron, y el rey Nabucodonosor murió, pero seguíamos cautivos. El rey Artajerjes de Persia ahora gobernaba. Ahora soy un humilde copero del rey. Debido a mis responsabilidades, viví en Susa, la capital de Persia, y vivía en la ciudadela, es decir, en el palacio fortificado de los persas. Mi cuerpo estaba en Persia, pero mi corazón e interés estaban en Jerusalén, a 800 millas de distancia. Estaba interesado en oír de aquellos que regresaron sobre cómo estaban el pueblo y la ciudad. La gente puede pensar que un hombre como yo tiene cosas más importantes que hacer que preocuparse por un lugar distante, donde nunca estuve, y con personas con quienes era extraño. Sin embargo, porque mi corazón estaba en las cosas de Dios, mi corazón ya no era para mí, sino para los demás. Tenía una carga por el remanente de Judá, aunque no había experimentado su sufrimiento, me identificaba con ellos. Un día, uno de mis hermanos vino de Judá con algunos otros hombres, y pregunté sobre el remanente judío que sobrevivió al exilio en Jerusalén. Ellos dijeron, «Aquellos que lograron regresar al área después del exilio están con muchos problemas y vergüenza. El muro alrededor de Jerusalén está quebrado y sus puertas fueron incendiadas». La noticia que recibí no fue alentadora. La gente los llamaba sobrevivientes, lo que no era un nombre muy esperanzador. El mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad iban de la mano. Es que una ciudad sin muros estaba abierta a sus enemigos y era fácil de atacar. No tenían defensa y ningún medio para mantenerse seguros. Una ciudad sin muros estaba siempre vulnerable y no podía mantener a las personas y bienes seguros. Si algo valioso estuviera en una ciudad sin muros, podría ser fácilmente robado, ya que no había defensa para impedirlo. Las personas que vivían en una ciudad sin muros siempre estaban preocupadas porque no sabían cuándo serían atacadas y heridas. Todo hombre está siempre preocupado por sus seres queridos. El templo podría ser reconstruido, pero nunca hecho hermoso, ya que cualquier cosa valiosa sería rápidamente llevada. Cuando escuché estas cosas, inmediatamente no hubo fuerza en mis piernas. Me senté y comencé a llorar y a lamentar. Durante algunos días lloré, no comí y oré al Dios de los cielos. Dije, «Señor, Dios de los cielos, el grande y temible Dios que mantiene su alianza de amor con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, deja que tu oído esté atento y tus ojos abiertos para oír la oración que tu siervo está orando delante de ti, día y noche por tus siervos, el pueblo de Israel. Confieso los pecados que nosotros, los israelitas, incluyéndome a mí y a la familia de mi padre, hemos cometido contra ti. Hemos actuado muy perversamente contra ti. No obedecimos los mandamientos, decretos y leyes que diste a tu siervo Moisés. Recuerda la instrucción que diste a tu siervo Moisés diciendo, «Si son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos, entonces, aunque tu pueblo exiliado esté en el horizonte más distante, los reuniré de allí y los traeré al lugar que escogí como morada para mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo que redimiste con tu grandeza y tu mano poderosa. Señor, que tu oído esté atento a la oración de este tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Da a tu siervo éxito hoy, concediéndole favor en presencia de este hombre. No me quejé, ni busqué quién podría resolver este problema. Inmediatamente hice lo que sabía que podía hacer, orar e intensamente buscar a Dios en esta situación. sabía exactamente a quién estaba ayunando y orando. Hay muchos dioses en los que la gente cree, pero solo el Dios de los cielos puede satisfacer mis necesidades. Oré a Dios sobre mi dolor y estrés, y lo dejé allí. Verás, como copero del rey, era mi trabajo traerle vino y probarlo. El copero del rey es una posición significativa en cualquier corte real. El copero probaba el vino y la comida antes del rey, para que nadie pudiera envenenarlo. El copero tenía que ser un hombre en quien el rey pudiera depositar mucha confianza. El copero tenía que ser un hombre de carácter fiel e impresionante, en quien el rey pudiera poner una tremenda cantidad de confianza. Si el copero pudiera ser vuelto contra el rey, sería fácil asesinarlo. Era natural que el copero frecuentemente fuera consultado sobre diferentes cuestiones que aparecían ante el rey. Después de orar y esperar por 4 meses, finalmente obtuve una respuesta. El día llegó cuando todo cambiaría para mí y para mi pueblo. Mi rostro estaba triste mientras lamentaba por Jerusalén. Esta fue la primera vez que el rey me vio triste. Entonces me preguntó, «¿Por qué tu rostro parece tan triste cuando no estás enfermo? Esto solo puede ser tristeza de corazón». En la corte del rey, estar triste era contra las reglas. Esto era verdad en muchas cortes reales. La idea era que el rey era una persona tan grandiosa que solo estar cerca de él te haría olvidar todos tus problemas. El rey podría haber pensado que estaba siendo gravemente insultado cuando yo parecía triste. Cuando el rey dijo, «Esto solo puede ser tristeza de corazón», supe que el rey había notado mi tristeza y que la tomaba en serio. Las siguientes palabras del rey podrían haber sido fácilmente, «Corta su cabeza». Estaba muy asustado, pero dije al rey la honesta verdad, que el rey viva para siempre. ¿Por qué mi rostro no debería parecer triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego? El rey me dijo, «¿Qué quieres?». Estaba petrificado porque sabía que estaba yendo al rey para pedir algo significativo. Mucho dependía de lo que sucedería en respuesta a esa pregunta. Esto podría cambiar todo. Entendía que no era mi lugar cambiar el corazón del rey. Oré y lo dejé en las manos del Señor. Después de mi rápida oración, respondí al rey. Expliqué por qué estaba triste. Jerusalén es una ciudad destruida y desgraciada. La respuesta del rey no fue, «Corta su cabeza», sino, «¿Qué puedo hacer para ayudar?». Sabía que 4 meses de oración habían sido respondidos. Dije, «Si agrada al rey, y si tu siervo ha encontrado favor ante sus ojos, déjalo enviarme a la ciudad en Judá, donde están enterrados mis antepasados, para que pueda reconstruirla». Entonces el rey, con la reina sentada a su lado, me preguntó, «¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?». El rey estaba feliz en enviarme. ¡Oh, qué honor! Yo tenía un plan. Los 4 meses en oración no fueron solo pasados hablando con Dios. Inmediatamente dije un tiempo, y también pedí, «Si agrada al rey, puedo tener cartas para los gobernadores del Trans-Éufrates para que me concedan un tránsito seguro hasta que llegue a Judá, y también una carta para Asaf, guardián del Parque Real, para que me dé madera para hacer vigas para los portones de la ciudadela junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la residencia que ocuparé». Sabía que necesitaría cartas de paso seguro del rey. Sabía qué tipo de materiales serían necesarios. También sabía qué trabajo necesitaba ser hecho. Los portones de la ciudadela, la muralla de Jerusalén, la casa que ocuparé. No necesitaba tiempo para hacer más planes. Los 4 meses fueron suficientes. El rey concedió mis pedidos. La mano bondadosa de mi Dios estaba claramente sobre mí, ya que esto solo podía ser el poder del Señor en acción. Todo estaba ahora listo para ir. Después de eso, viajé a los gobernadores de la región del Trans-Éufrates para entregar las cartas del rey a ellos. El rey también envió oficiales y jinetes del ejército conmigo. Todo estaba preparado. También tenía un suministro sustancial de madera del bosque del rey. Verdaderamente, el rey de Persia respondió a mi llamado. Sin embargo, esto también fue el comienzo de enormes dificultades que tenían el potencial de arruinar todo. En la estación del gobernador, encontré estos 2 enemigos de Jerusalén y de cualquiera que se preocupara por el bienestar de la ciudad. Sanbalat, el Oronita, y Tobías, el Amonita, estaban extremadamente irritados por el hecho de que alguien había venido para cuidar de los hijos de Israel y ver cómo estaban. Mientras Jerusalén estuviera débil y vulnerable, estos dos no se preocupaban. Incluso si el templo estuviera allí y se realizara el culto, eso estaba bien, siempre que el pueblo de Dios no fuera fuerte, seguro y libre de estrés. Pero eso no me impidió ir a Jerusalén. Esta oposición no vino en la fase del corazón, ni en la fase de la visión, ni en la fase de oración, ni en la fase de planificación, sino cuando comenzó el progreso. Fui a Jerusalén con un gran sueño, mucha esperanza, mucha oración y mucha ayuda del rey. La gente habría notado cuando llegué a Jerusalén con una guardia militar y madera del bosque del rey de Persia, pero no dije nada sobre mi tarea hasta que llegó el momento. Después de 3 días en Jerusalén, salí con algunas otras personas en medio de la noche. Estaba aquí por primera vez. Estaba en casa. Por la noche, salí por la puerta del valle, examinando los muros de Jerusalén que habían sido derribados y sus puertas que habían sido destruidas por el fuego. Sabía que no podía comenzar a hacer los muros hasta ver cuán mal estaban las cosas. Podría haber pensado en todo lo bueno sobre Jerusalén. Fuimos obligados a dejar Judá, pero ahora estábamos de vuelta allí. Habían construido el templo, había sacrificios y adoración. Aunque el progreso fuera lento, estaba sucediendo. Había mucho por lo que estar agradecido en Jerusalén, pero a veces tienes que mirar lo que está mal. Fue lo que hice. Los oficiales no sabían dónde había ido ni lo que estaba haciendo, porque aún no había dicho nada al pueblo allí, a los sacerdotes, nobles, oficiales, ni a nadie más que fuera a hacer el trabajo. La gente y líderes no solo se sentaron y esperaron un héroe para venir y reconstruir sus muros. Probablemente habían aceptado que era imposible. Parecía que nadie podía arreglar un problema de 100 años. Años atrás, cuando alguien lo intentó, los enemigos simplemente los detuvieron. Entonces vivieron con ello. Entonces les dije: «Miren el problema en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas fueron quemadas. Vengan, reconstruyamos el muro de Jerusalén y no seremos más una desgracia». Ahora, cuando llegué y expliqué la visión para la reconstrucción de los muros a los líderes de la ciudad, había una tremenda importancia ligada a la reunión. Era imposible para mí completar la tarea solo, y estaría en apuros si los líderes no me apoyaban. Les conté sobre la mano bondadosa de mi Dios sobre mí y lo que el rey me había dicho. Me aseguré de que era el proyecto de Dios. Ellos respondieron: «Vamos a comenzar a reconstruir». Entonces comenzaron este buen trabajo. Pero cuando Sanbalat, el Oronita, Tobías, el oficial Amonita, y Gesem, el árabe, lo supieron, se rieron de nosotros y nos despreciaron diciendo: «¿Qué es esto que están haciendo? Van a rebelarse contra el rey». Ellos se burlaron y nos ridiculizaron. Tobías era una figura poderosa debido a sus conexiones con la familia del sumo sacerdote y su capacidad de solicitar asistencia de los sacerdotes. El nombre Tobías significa «Jehová es bueno», un nombre extraño para un hombre que era un oponente de la obra de Dios. A través de sus matrimonios, Sanbalat estaba conectado a las familias sacerdotales. Estos hombres eran mis hermanos y los ciudadanos de Jerusalén. Podríamos haber pensado que apoyarían mi trabajo, pero no lo hicieron. La oposición es siempre difícil cuando los hermanos discrepan de ti. Parece que has sido traicionado. Además de todo lo demás, Sanbalat y Tobías usaron el desprecio en su ataque. Querían que me sintiera ridiculizado, estúpido y tonto. Mostraron su desprecio y nos despreciaron con un tono de burla. Me preguntaron: «¿Ustedes van a rebelarse contra el rey?». Esta pregunta muestra que tanto Sanbalat como Tobías no pensaban mucho en el poder de Dios. El hecho de que hicieran esa pregunta demostraba que pensaban que el rey de Persia era la persona más poderosa de la tierra. Primero, estaban completamente ignorantes, no tenían idea de lo que estaban hablando. Aunque no lo sabían, el rey había dado su bendición. El rey ayudó con el trabajo. En segundo lugar, no les importaba cuánto poder tenía Dios. Incluso si el rey de Persia estuviera contra este trabajo, no importaba, porque el Dios de los cielos y de la tierra estaba a favor. No me importaron los comentarios. Así les dije: «El Dios de los cielos nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir. Pero en cuanto a ustedes, no tienen parte en Jerusalén, ni reclamación o derecho histórico sobre ella. Construimos, construimos, construimos». El sumo sacerdote y sus compañeros sacerdotes comenzaron a trabajar y reconstruyeron la puerta de las ovejas. Esos eran los portones del muro. Los portones eran los puntos más importantes de admisión y salida de la ciudad, y los lugares más propensos a sufrir un ataque enemigo. Por lo tanto, el trabajo comenzó en cada portón y se expandió a partir de ahí. Después los consagramos. Esto se hace para mostrar que algo es especial y separado para la gloria y cuidado de Dios. Esos portones de la ciudad fueron hechos especialmente para Dios. El sacerdote sabía que Dios quería que todo fuera separado para él solamente. Esto incluía las murallas y los portones de la ciudad. El trabajo de cada hombre era importante. Cada persona o familia recibió responsabilidad individual por su trabajo. En su mayoría, la gente se unió, pero no todos lo hicieron. Esos señores de la ciudad de Tecoa pensaban que eran mejores que el trabajo duro, por eso no se unieron, no se sometieron, no se inclinaron ante lo que el Señor quería que hicieran. La verdadera cuestión era la sumisión. La puerta del pez fue reparada por hombres de diferentes profesiones, no por constructores profesionales. No tenían las habilidades para hacer ese tipo de trabajo. Parecía que tenían una buena razón para no hacer nada, pero se involucraron, hicieron el trabajo de todos modos. Aunque muchas personas no pensaran que estaban preparadas o capaces, construyeron muros alrededor de Jerusalén, colocaron sus vigas e instalaron sus puertas con sus cerrojos y cerraduras. Responsabilicé a aquellos que eran malos trabajando para Dios. Conseguimos que personas de alta y baja posición trabajaran juntas. El hombre que vivía en un cuarto único, los líderes y el sumo sacerdote trabajaron juntos. No me importó si las personas intentaban cosas nuevas. También dije a la gente que comenzaran con sus propias casas, y no alejé a las personas porque hubieran pecado o mentido en el pasado. Cuando Sanbalat supo que estábamos reparando el muro, se ofendió y se enojó. Se burló de nosotros, y delante de sus compañeros y del ejército de Samaria preguntó: «¿Qué están haciendo estas personas débiles? ¿Restaurarán el muro? ¿Ofrecerán sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Pueden traer las piedras de vuelta a la vida de estos montones de escombros quemados como están?». Tobías el amonita, que estaba a su lado, habló y dijo: «¿Qué están construyendo? Hasta una zorra subiendo en él derribará su muro de piedras». Después de que el trabajo ya había comenzado, se indignaron y se agitaron bastante con la situación. Como la mayoría de los intentos de hacerte sentir mal, las palabras del enemigo contenían un grano de verdad. Como constructores, no terminaríamos en un día. No teníamos las mejores herramientas para usar. No discutí, no formé un comité, ni siquiera traté directamente con los dos enemigos. En vez de eso, lo llevé a Dios en oración. Oré: «Escúchanos, oh Dios, pues somos despreciados. Vuelve sus insultos sobre sus propias cabezas. Entrégalos como botín en una tierra de cautiverio. No cubras su culpa ni borres sus pecados de tu vista, pues lanzaron insultos en la cara de los constructores». Entonces, reconstruimos el muro hasta que toda su altura fue alcanzada, porque el pueblo trabajó con todo su corazón. Pero Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y el pueblo de Asdod se enfurecieron mucho cuando oyeron que las reparaciones en las murallas de Jerusalén habían comenzado y que las brechas estaban siendo cerradas. Todos ellos planearon juntos venir y luchar contra Jerusalén y causar problemas. Ahora, en vez de solo quejarse o burlarse de mí, hicieron amenazas y planearon violencia. Eso fue serio. El muro fue construido para protegerse contra ataques violentos, pero ahora parecía que el propio muro podría provocar un ataque. La gente podría haberse asustado y preocupado de que todo su arduo trabajo pudiera ser en vano. Querían crear confusión entre el pueblo de Dios. Las personas confusas nunca avanzan y cumplen la obra de Dios. Generalmente están confusas porque están distraídas por las artimañas de sus enemigos, en vez de concentrarse en Dios y en sus promesas. Sin embargo, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, establecimos una guardia contra ellos día y noche. No dejaríamos de orar a Dios por nada. Podríamos haber desistido, pensando que Dios no estaba respondiendo a nuestras oraciones, porque los ataques seguían ocurriendo, pero teníamos más fe en Dios que eso. Estaba decidido a no dejar que la seguridad de la luz del día o la somnolencia de la noche me impidieran trabajar. Eso envió un mensaje poderoso. Envió un mensaje al pueblo de Dios diciendo: «Estamos comprometidos. Esto funcionará porque Dios está con nosotros y nos ayudará a superar todos los problemas». Envió un mensaje a los enemigos de que no serían victoriosos en sus esfuerzos. El trabajo que Dios comenzó no puede ser detenido, pues ya está en marcha. No importa si esto significa noches sin dormir o días agotadores, porque estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para llevar a cabo el trabajo. Envió un mensaje a Dios: «Confiamos en ti, y nuestra fe es una fe viva, una fe de acciones, no solo palabras. Te amamos y confiamos en ti, Señor». Por otro lado, las dificultades no pararon. Además de las dificultades que venían de fuera, también había dificultades que venían de dentro. Judá dijo: «La fuerza de los trabajadores está fallando, y hay tanto escombro que no podemos construir el muro». Judá debía ser la tribu con más fuerza y valor. Era la tribu que producía reyes poderosos. El hecho de que esta palabra se originara de la tribu de Judá servía tanto como un obstáculo único como una fuente de desánimo. El punto medio es un lugar peligroso. Aún queda mucho por hacer, pero el cansancio se instala porque ya se ha hecho mucho. La tarea aún no ha terminado. Reconstruir los muros requería no solo construcción, sino también limpieza y remoción de los escombros que se acumulaban durante el proceso. Las ruinas de los muros, yaciendo en ruinas durante 100 años, se habían convertido en un punto de recolección para todo tipo de escombros. Limpiar los escombros no era una opción, tenía que ser hecho. Las partes destruidas del muro y los escombros del lado tenían que ser removidos para que los muros pudieran ser reconstruidos en sus cimientos. Los muros no resistirían si esto no fuera hecho. Y nuestro adversario dijo: «Ellos no sabrán ni verán nada hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y paremos el trabajo». Las cosas ya estaban malas, y los trabajadores desanimados sentían ganas de rendirse. Ahora el enemigo estaba haciendo planes para atacar a los trabajadores que estaban reconstruyendo los muros. Los enemigos sabían que ahora la única manera de hacerlos parar de servir a Dios y hacer su obra era matarlos. La gente que vivía cerca de nosotros vino y nos contó sobre el plan maligno. Los enemigos de Dios hicieron todo lo que pudieron, pero Dios siempre estaba en control. Los enemigos no sabían que personas leales estaban escuchando lo que estaban planeando. Aquellos que oyeron el plan no tenían discernimiento suficiente para saber qué hacer. Estaban asustados, y creo que les molestaba que yo no estuviera asustado también. Posicioné a algunas personas detrás de los puntos más bajos del muro, en los lugares expuestos, designándolos por familias con sus espadas, lanzas y arcos. Después de dar una mirada a todo, me levanté y dije a los señores, oficiales y al resto del pueblo: «No tengan miedo de ellos. Recuerden al Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos e hijas, sus esposas y sus casas». Ordené que trajeran su armadura. Era hora de ponerse serio, de vestir la armadura completa y prepararse para luchar con todos los recursos a nuestra disposición. Miré el panorama general. A pesar de que la tarea era difícil, no había razón para tener miedo. Me aseguré de que todos estuvieran al tanto de su complot y que Dios lo había frustrado. Todos volvimos al muro, cada uno a su trabajo. Tan pronto como los adversarios notaron las defensas, comenzaron a retroceder. No querían luchar, ya que estaban seguros de que saldrían perdiendo. Los enemigos querían que el pueblo de Dios les entregara una victoria fácil al no vigilar y estar preparados. Desde ese día, la mitad de mis hombres hacía el trabajo, y la otra mitad estaba equipada con espadas, escudos, arcos y armaduras. los oficiales se mantuvieron detrás del pueblo de Judá, que estaba construyendo el muro. Las personas que transportaban suministros hacían sus trabajos con una mano mientras sostenían un arma en la otra. Después de esto, me dirigí a los nobles, oficiales y al resto del pueblo diciendo: «El trabajo es extenso y está disperso, y estamos ampliamente separados a lo largo del muro. Dondequiera que escuchen el sonido de la trompeta, únanse a nosotros allí. Nuestro Dios luchará por nosotros». Además instruí: «Hagan que cada hombre y su ayudante se queden dentro de Jerusalén durante la noche, para que puedan servirnos como guardias de noche y como trabajadores durante el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis hombres, ni los guardias conmigo nos quitamos nuestras ropas. Cada uno tenía su arma, incluso cuando iba a buscar agua». Pero entonces los hombres y sus esposas levantaron un gran clamor. Algunos estaban diciendo: «Nosotros y nuestros hijos e hijas somos numerosos. Para comer y mantenernos vivos, debemos conseguir granos». Otros decían: «Estamos hipotecando nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir granos durante la hambruna. Tuvimos que pedir dinero prestado para pagar los impuestos del rey sobre nuestros campos y viñas. Mi historia no es sobre dinero. Sin embargo, los problemas financieros afectaron directamente el trabajo de reconstrucción. La gente tenía problemas financieros porque estaban trabajando duro en los muros y no pasaban el mismo tiempo proveyendo para las necesidades de sus familias. La gente tenía problemas financieros porque había una hambruna, lo que hacía que la comida fuera más cara. Era tan cara que algunos hipotecaron sus propiedades para proporcionar alimentos. La gente tenía problemas financieros porque el gobierno seguía gravándolos con impuestos, aunque no estuvieran trabajando tanto y el costo de vida aumentaba. Esos impuestos no eran culpa de aquellos que los perjudicaban. Ni yo ni el pueblo actuábamos como si esos impuestos fueran injustos. Sin embargo, aún eran una carga. La gente estaba teniendo dificultades para sobrevivir, ya que los préstamos que habían hecho para sobrevivir tenían intereses, y algunos de ellos no podían pagar. Como resultado, algunas personas se vieron obligadas a entregar sus hijos a los acreedores para trabajar como siervos y pagar la deuda. Los ricos estaban aprovechando la crisis como una oportunidad para ganar dinero de los menos afortunados, cobrando tasas de interés de 12% al año. Si yo y mi pueblo no encontrábamos una manera de hacer lo que Dios quería que hiciéramos con respecto a nuestro dinero y problemas financieros, la obra de Dios se habría detenido sin que un solo enemigo disparara una flecha. Entonces convoqué una gran asamblea para tratar con ellos y dije: «Hasta donde pudimos, compramos de vuelta a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles. Ahora ustedes están vendiendo a su propio pueblo, solo para que sean vendidos de nuevo a nosotros». Ellos se quedaron en silencio porque no pudieron encontrar nada que decir. Mis compañeros y yo comenzamos a prestar dinero y granos al pueblo, y dije a los nobles que dejaran de cobrar intereses. Instruí que devolvieran sus campos, viñas, olivares y casas, y los intereses que estaban cobrando. Todos concordaron y dijeron: «Vamos a devolver y no exigiremos más nada de ellos. Haremos como tú dices». Entonces, convoqué a los sacerdotes e hice que los nobles y oficiales juraran hacer lo que habían prometido. También sacudí los pliegues de mi manto y dije: «De esta manera, que Dios sacuda de su casa y posesiones a cualquiera que no cumpla esta promesa. Que tal persona sea sacudida y vaciada». A esto toda la asamblea dijo: «Amén», y alabó al Señor. Y el pueblo hizo como había prometido. Mi nombramiento como gobernador de Judá ocurrió poco después, aunque ni yo ni mis hermanos tocamos las raciones del gobernador. Los gobernadores anteriores habían gravado al pueblo fuertemente, extrayendo 40 siclos de plata de ellos, además de las cuotas habituales de comida y bebida. Sus asistentes también se impusieron sobre el pueblo, pero por reverencia a Dios, no actué de esa manera. En vez de eso, me dediqué al trabajo en este muro. Todos mis hombres estaban reunidos allí para el trabajo. No adquirimos ninguna tierra. Además, había 150 judíos y oficiales comiendo a mi mesa cada día. Se preparaba para mí un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días un suministro abundante de vino de todo tipo. A pesar de todo esto, nunca hice una exigencia por la comida que se suponía debería ser dada al gobernador, ya que las demandas que recaían sobre el pueblo eran tan grandes. Ahora, ¿qué sucedió cuando Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe y el resto de nuestros enemigos supieron que yo había reconstruido el muro y que no había más brechas en él, aunque en ese momento yo no había colgado las puertas en los portones? Sanbalat y Gesem me enviaron diciendo: «Ven, reunámonos juntos en los poblados en la planicie de Ono». Pero ellos tenían planes de hacerme daño. Fui capaz de ver más allá de las apariencias. Así, envié mensajeros a ellos diciendo: «Estoy haciendo una gran obra, por eso no puedo descender. ¿Por qué debería cesar el trabajo mientras lo dejo y desciendo a ustedes?». Pero me enviaron este mensaje 4 veces, y respondí de la misma manera. Con discernimiento, no solo escaparía de su trampa, sino también no me distraería de mi trabajo. Era persistente en mi discernimiento. Entonces Sanbalat envió a su siervo hasta mí, como antes, por 5ª vez, con una carta abierta. En ella estaba escrito: «Se informa entre las naciones, y Gesem dice que tú y el pueblo planean rebelarse. Por tanto, según estos rumores, estás reconstruyendo el muro para que puedas ser su rey, y también has nombrado profetas para proclamar sobre ti en Jerusalén diciendo: hay un rey en Judá. Ahora estos asuntos serán reportados al rey. Entonces ven y consultemos juntos». Yo les envié diciendo: «Nada de lo que dices está sucediendo. Tú estás inventando esto en tu propio corazón». Todos intentaban amedrentarnos diciendo: «Sus manos se debilitarán en la obra y no será terminada. Ahora, por tanto, oh Dios, fortalece mis manos». No elaboré una defensa detallada intentando probar que Sanbalat estaba equivocado punto por punto. No desperdiciaría mi tiempo. No se satisface a hombres como Sanbalat con hechos, explicaciones y evidencias. Se les satisface cediendo a sus demandas, y yo me negué a hacerlo. Sanbalat no sería derrotado siendo llamado mentiroso. Yo tenía el discernimiento de que la estrategia de difamación era toda sobre miedo, y yo no cedería a eso. Ningún enemigo puede hacernos tener miedo. Todo lo que pueden hacer es intentar hacernos elegir el miedo, pero nos corresponde a nosotros rechazarlo. Sin embargo, los intentos de asesinato no terminaron. Cuando entré en la casa de Semaías, que estaba confinado en su casa, él dijo: «Reunámonos y busquemos refugio juntos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, pues vienen a matarte, y vendrán a matarte durante la noche». Pero yo dije: «¿Un hombre como yo debe huir con miedo y esconderse? ¿Alguien como yo debe entrar en el templo para salvarse? Yo no iré». Semaías intentó infundir miedo en mí y convencerme a desobedecer a Dios como resultado de ese miedo. El templo estaba prohibido para todos los que no fueran sacerdotes, lo que me incluía. Si yo siguiera el consejo de Semaías, estaría desobedeciendo a Dios y pecando contra él. Me di cuenta de que Dios no había enviado a Semaías, sino que el enemigo lo había comisionado para profetizar contra mí. Él había sido contratado para intimidarme, para que yo cometiera un pecado al hacerlo, y entonces me darían un mal nombre para desacreditarme. Cuando se difundió la noticia de que el muro había sido terminado, los países alrededor fueron tomados por el miedo y perdieron la confianza al saber que esto había sido construido con la ayuda de nuestro Dios. El tiempo necesario para completar la tarea fue sorprendentemente breve. Después de caer en desuso por más de un siglo, los muros fueron reconstruidos en apenas 52 días. Porque el trabajo no se había hecho en los más de 100 años anteriores, no era que nadie viera el problema, no era que los muros no fueran deseados. La destrucción de los muros de Jerusalén fue presenciada por muchos, y todos habían visto cómo eso afectaba a los residentes de la ciudad, pero nadie nunca pasó de desear que Jerusalén todavía tuviera muros. Cuando el muro fue terminado, los enemigos quedaron muy desanimados. Es glorioso desanimar a los enemigos del pueblo de Dios y dejarlos desalentados por un tiempo. Nuestros enemigos quedaron desanimados no solo porque el muro fue terminado, sino especialmente porque era evidente que Dios hizo el trabajo. Las personas fuertes y seguras de Jerusalén eran un testimonio para las naciones alrededor. Sin embargo, los nobles de Judá no tuvieron problemas en ser amigos de tal hombre, pues Tobías tenía lazos familiares con muchos en la tribu de Judá. Además, los nobles de Judá enviaban muchas cartas a Tobías, nuestro enemigo que se oponía al muro, y las respuestas de Tobías seguían llegando para ellos. Muchos en Judá estaban bajo juramento para él. Continuaban informándome sobre sus buenas acciones y después contándole a él lo que yo decía, y Tobías enviaba cartas para intimidarme. Después de que el muro fue reconstruido y coloqué las puertas en su lugar, los guardias de la puerta, los músicos y los levitas fueron nombrados. Los levitas y cantores estaban allí para guiar al pueblo en la adoración. Las murallas de la ciudad no fueron reconstruidas para que el pueblo de Jerusalén pudiera admirar lo maravillosas que parecían. Fueron reconstruidas para que pudieran adorar a Dios de manera aún más gloriosa y con más libertad que antes. Coloqué a mi hermano a cargo de Jerusalén, junto con Ananías, que era el comandante de la ciudadela, debido al hecho de que era un hombre honrado y temía a Dios más que la mayoría de las personas. Les dije, «Las puertas de Jerusalén no deben ser abiertas hasta que el sol esté alto. Mientras los guardias aún estén de guardia, ordenen cerrar las puertas y aseguren a los residentes de Jerusalén como guardias, algunos en sus puestos y otros cerca de sus propias casas». Se había alcanzado una tremenda victoria. Los muros fueron reconstruidos. Sin embargo, los muros no se protegerían por sí mismos. Tenía que haber guardias que hicieran bien su trabajo, y los muros tenían que ser vigilados. Las puertas debían abrir tarde y cerrar temprano, porque la seguridad era muy importante. Ahora la ciudad era grande y abierta, pero no había muchas personas viviendo allí, y las casas no habían sido reconstruidas. Entonces mi Dios me dijo que reuniera a los nobles, líderes y al pueblo para que sus registros genealógicos pudieran ser escritos. Yo quería que Jerusalén creciera y prosperara, pero antes de que eso pudiera suceder, necesitaba saber quién ya estaba allí, así como cuando inspeccioné las murallas caídas. Con todos estos eventos, algo grandioso sucedió. Hubo un avivamiento. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza abierta frente a la puerta de las aguas. Dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había ordenado a Israel. Esdras era responsable de haber reconstruido el templo y de hacer que el pueblo de Dios volviera a la adoración. Yo simplemente continué el trabajo que Esdras había comenzado. Entonces Esdras, el sacerdote, trajo la ley ante la asamblea de hombres y mujeres, y todos los que podían oír con entendimiento en el primer día del séptimo mes. Leyó de ella en la plaza abierta frente a la puerta de las aguas, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres y mujeres, y los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El libro de la ley de Moisés se refiere a los cinco primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este era el manual de instrucciones de Israel sobre cómo andar delante de Dios. Y yo, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijimos a todo el pueblo, «Este día es santo para el Señor su Dios, no lloren ni se lamenten». Pues todo el pueblo lloró al oír las palabras de la ley. Entonces les dijimos, «Vayan, coman lo que es sustancioso y beban lo dulce, y envíen porciones a aquellos para quienes nada se preparó, pues este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, pues la alegría del Señor es su fortaleza». Entonces los levitas calmaron a todo el pueblo, diciendo, «Estén tranquilos, pues el día es santo. No se entristezcan». Yo no estaba solo preocupado con la reconstrucción externa de Jerusalén, sino también me dediqué a la reforma religiosa de Judá. Vi una necesidad, me levanté, tuve una visión más clara de lo que quería hacer, hice un plan y llamé a otras personas a unirse a mi causa. Me destaco como un testimonio de fidelidad y perseverancia. Viví lejos de mi hogar, pero nunca dejé de esperar que pudiera volver. Pasé la mayor parte de mi vida en el exilio, en un país donde las personas no creían en Dios, pero nunca dejé de creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era un guerrero de oración que llevaba todo a Dios en oración y oraba por mi pueblo. Fui honrado por mi arduo trabajo y persistencia. Me importaba tanto mi pueblo que nunca dejé de esperar por su regreso, no solo a nuestro país, sino al Dios que primero llamó a nuestro antepasado Abraham de la misma área e hizo una alianza con él, una que yo creía que permanecería para siempre. Mi nombre es Nehemías y esta es mi historia.